At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
El miércoles es el 24 de agosto del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Cerón.
No es nada más Murillo Caram. Pues que Murillo Caram diga quién le dio la orden.
Si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar. Para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo.
¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado? Eso, perdón, no es verosímil ni creíble. Por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas.
Lo quiero decir con toda seriedad porque tengo una opinión positiva de él, como jurista y como abogado. Es un hombre serio y deseo que pueda aclararse todo.
No, pero aparte, huele el hijo de la chingada. ¿Fibra de carbono?
Sí, es como son los McLaren.
Es un kit que se llama Kit para las Naciones Unidas, una madre así.
Que no vengan a burlarse de nosotros, señor Lorenzo Córdoba. Cada vez le das más la razón a Andrés Manuel, que se tiene que hacer un cambio y que la reforma electoral por eso es que urge.
Y va a ser desaforado, y va a ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Bueno, los audios que acaba de dar a conocer Laida Sansores, los WhatsApp que están en comunicación con Lorenzo Córdoba, los desnuda de cuerpo completo.
Revisar toda la información base que se ha obtenido a través de la geofísica y para mapear las condiciones existentes en el subsuelo. Como meta, elabora una propuesta y la que se considere de menor tiempo posible de implementar.
Acciones de inteligencia que derivaron en la exitosa localización e identificación del sujeto conocido con el alias del Cabo 20, el principal generador de violencia en Baja California.
El decreto de la alerta por violencia contra las mujeres, tomamos en serio el problema y que eso ha permitido que se disminuyan en 18% feminicidios y en 30% las muertes violentas contra las mujeres.
Abre más el espacio. Ya lo retiraron.
Reforma Hidalgo, Reforma Hidalgo.
To offer my congratulations when Ukrainians celebrated in the streets as their country was reborn.
Two individuals exited and began firing at the group of individuals who were seated and standing at that intersection.
No puedo creer, un año ya. Este miércoles se cumple un año de la partida de Charlie Watts. El legendario baterista de los Rolling Stones se unió a la banda a principios del 63. Permanecieron 60 años juntos. La muerte los separa. Un año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Increíble, ¿eh? Me queda ese sentimiento de lo rápido que han transcurrido estos meses. Y un año se cumple de la partida de Charlie Watts. Vamos ya a la pausa comercial. Vamos a regresar con toda la información. Por supuesto, nos vamos a detener en lo que ocurre en el reclusorio norte. Ya hay vinculación a proceso de Jesús Murillo Caram. Ahora veremos qué medidas se toman. Si lo que viene es prisión preventiva. Si el proceso puede seguir de manera a domicilio o en casa. todo eso, vamos a enterarnos de ello al regresar de la pausa comercial. Vamos a hablar de también esa propuesta de debatir en la Suprema Corte la prisión preventiva y todo lo que está ocurriendo en Oaxaca, caso Abigail, por supuesto el tema del litio, lo del metro, muchas cosas que platicar. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Uno de los grandes éxitos, Painted Black, lo tenemos hoy aquí juntos a través del 104.1 FM, 1500 AM. Vamos directamente con esta música hasta el reclusorio norte. A las afueras te encuentras Juan Antonio Jiménez. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos minutos? Ya hay vinculación a proceso contra Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Y precisamente al ritmo de Píntalo de Negro, así es el futuro en estos momentos de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, luego de que el juez de control Marco Antonio Jorge Tapia lo vinculara a proceso hace unos minutos por los delitos de contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada, reclasificado ya con base en el Código Penal Federal. Esto es bajo el delito que se cometió en el año del 2016. Y bueno, pues en estos momentos el impartidor de justicia está exponiendo tanto a la defensa como al Ministerio Público de la Federación sus argumentos del por qué dio a conocer este resolutivo vinculando a proceso. Sin embargo, hay que dejar en claro que todavía aún falta porque se lleve a cabo la discusión para definir las medidas cautelares. Hay que recordar que desde la audiencia anterior, la medida cautelar que se le impuso fue la de prisión preventiva justificada. Entonces, él se encuentra interno en el penal de aquí del reclusorio norte. Y bueno, pues es lo que van a precisamente alegar en unos minutos más. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dónde va a quedar? ¿Interno en el reclusorio norte? O bien, debido a que es una persona ya de la tercera edad, pues cuenta con 74 años, además de que padece algunas enfermedades como son, por ejemplo, la hipertensión, así como también algunos problemas en los pulmones por el tabaquismo, bien podrían estarlo mandando al penal de Tepepan porque ahí se encuentra un hospital y podrían atenderlo para cualquier situación, o bien podría darse muy remota la posibilidad, pero podría darse el hecho de que le puedan dar la prisión domiciliaria debido a su edad y podrían ponerle también como medida algún localizador. Sin embargo, todo eso es lo que se estará discutiendo en unos momentos más, Jaime. Te comento que esta audiencia inició en punto de las 9:28 a.m. Fue un aproximado de 2 horas la que tuvo que presentar sus alegatos por parte de la defensa y que, bueno, pues ahí destaca que principalmente todo se basaba en la acusación que estaban haciendo por las conferencias de prensa que se llevaron a cabo de octubre del 2014 a enero del 2015, ya que no había ninguna persona que le imputara de manera directa en estos 3 ilícitos que lo señalan. Sin embargo, bueno, pues a usted le pareció que había los elementos suficientes y que se habían aportado las pruebas necesarias para ya vincularlo a proceso. Por su parte, al momento de que el Ministerio Público de la Federación presentara precisamente sus alegatos, bueno, pues ahí ellos resaltaban que efectivamente ellos tenían todos los elementos para saber que él había cometido estos delitos al estar al frente de la Fiscalía y que, bueno, pues él se autoincriminaba al momento de decir, sobre todo en la conferencia de enero del 2015, que se estaba haciendo la verdad histórica. Por lo pronto, también te puedo comentar que aquí levantó la mano antes de que se fueran a receso, levantó la mano Murillo Karam para decir que efectivamente la verdad histórica, se cometieron algunos errores, pero que a pesar de ello nadie, absolutamente nadie, la ha podido tirar después de todos estos 7-8 años de que se diera a conocer y que también es muy importante señalar que, bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, la Fiscalía General de la República siempre trabajó con los expertos independientes, con los antropólogos de la Argentina y que los llevaron para que pudieran ellos llevar todos los indicios, todas las investigaciones que requerían, sí. Y hasta el momento pues no se ha tirado ninguna. Así que nosotros, Jaime, continuamos al pendiente de lo que surja aquí, ahora ya nada más con las medidas cautelares. Todavía sigue la moneda en el aire, pero por lo pronto ya está vinculado Jesús Murillo Karam.
Regresamos contigo si hay posibilidades antes de las 6:00 p.m. Gracias, abrazo grande, Juan Antonio.
Gracias, y aquí ya empieza poco a poco a caer la lluvia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos ahora con Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gusto en saludarte. Primero, ¿qué opinas de lo que acaba de ocurrir y de esto que nos estamos enterando, de esta vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam, a la espera de lo que viene en cuestión de la manera en la cual esta vinculación va a tener que llevarse a cabo? Javier, qué gusto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Jaime. Pues mira, creo que es una noticia que de alguna manera ya se esperaba, ¿no? El gobierno pues anunció con bombo y platillo eventualmente la detención, la aprehensión de Jesús Murillo Karam. Hay que decirlo, aquí estamos frente solo la decisión inicial, que es la vinculación a proceso, y ahí el estándar es muy bajo, es decir, basta con que exista la mera probabilidad de que Murillo haya sido, ¿no?, responsable de alguno de estos tres delitos que se están imputando, tortura, ¿no? También se le está señalando, ¿no?, eventualmente tal cual responsable de la desaparición, ¿no?, de los normalistas y también de obstrucción de la justicia. Bueno, pero basta con que existiera esa probabilidad para que se le vinculara a Murillo a esto, ¿no? Creo que lo que tampoco sorprende mucho pues es el hecho de que se le dicte una prisión preventiva. Esta es una figura que, pues ya lo sabemos, se ha abusado muchísimo de esta figura. La regla tendría que ser, Jaime, que cualquier persona, no solo Murillo Karam, sino cualquier persona, pues siga los procesos penales en libertad, y sea hasta que tienen una condena ya de un juez o una jueza penal, ¿no?, donde se demuestre más allá de cualquier duda razonable que cometieron el delito, que eventualmente vayan a prisión. Pero bueno, desgraciadamente ya sabemos cómo se utiliza la prisión preventiva en nuestro país.
Exactamente, y también ese era el motivo de la charla, y es el motivo de la charla, Javier. Eres, en tu calidad de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ese proyecto que está en la Corte por parte del ministro Luis María Aguilar, donde se estaría acotando la prisión preventiva, ya hay un comunicado por parte del gobierno federal. A ver, cuéntanos estas dos caras de esta historia de la prisión preventiva y de lo que tú nos dices en esta primera respuesta, de lo mucho que se ha abusado de la figura.
Sí, mira, yo te diría, para sintetizar mucho las cosas, en México tenemos una figura o un tipo de prisión preventiva que es la prisión preventiva oficiosa o automática. ¿Eso qué implica? Que cualquier persona que sea vinculada a proceso porque haya probablemente cometido alguno de los muchos delitos que señala el artículo 19 de la Constitución, que es lo que el presidente de la República siempre dice que son los mal llamados delitos graves, tiene que irse en automático a la prisión y tiene que seguir el proceso penal privado de su libertad. Esta es una figura, Jaime, que la Corte Interamericana ya ha dicho con todas sus letras, en sentencias que son obligatorias para el Estado mexicano, que es una figura que viola derechos humanos, viola el debido proceso, viola la presunción de inocencia y, por supuesto, viola la libertad personal de las personas. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana también de manera muy clara, Jaime, es que la prisión preventiva se vale sí, siempre y cuando esté justificada. ¿Y qué implica que una prisión preventiva esté justificada? Que se demuestre que la única manera de poder garantizar que no se fuguen las personas imputadas, ¿no?, que no se ponga en riesgo a las víctimas, a la comunidad, a sus familias, o que se entorpezca el proceso, es precisamente con la prisión preventiva, ¿no? Lo que nos dice la Corte Interamericana es que esto tiene que ser excepcional. Hay muchísimas medidas cautelares que se les pueden imponer a las personas precisamente para garantizar su comparecencia en el juicio, y solo cuando las otras medidas no sean idóneas, necesarias o proporcionales, es que se justifica la prisión preventiva, ¿no? Hay dos asuntos, tú mencionabas el del ministro Luis María Aguilar, también hay un proyecto
de la ministra también, ¿no?,
Dorminés Piña, exactamente, que lo que están diciendo simple y sencillamente es que hay que seguir estas sentencias obligatorias de la Corte Interamericana, y lo que no es menor, digamos, para quienes estudiamos derecho y hacemos derecho constitucional, sabemos que es un debate importantísimo, se abre la posibilidad, Jaime, que normas de la Constitución mexicana sean inaplicadas o invalidadas cuando son contrarias a derechos humanos, claro, ¿no? Por supuesto, se trata pues de una decisión importantísima, digamos, la Corte prácticamente nunca había aceptado una posibilidad así, pero en este caso de la prisión automática, por lo menos ahorita tenemos dos ministros que ya nos dieron con todas sus letras.
Que necesitan 8 votos, ¿no? En ese sentido.
En ambos casos se necesitan 8 votos, ya sea para invalidar o inaplicar las normas constitucionales o legales, y para que el criterio sea obligatorio, claro, y pueda tener
Javier,
generales, habrá que ver si se juntan los 8.
Javier, rápidamente, ya hay un comunicado de prensa que firma el propio secretario de Gobernación y la propia consejera jurídica del Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, sobre esto, donde argumentan la necesidad de que se siga manteniendo.
Sí, a ver, yo creo que es un comunicado que, para decirlo amablemente, pues falta la verdad, y es muy engañoso. Ellos lo que están tratando de decir es que la prisión automática es indispensable, que es la única manera de combatir la impunidad y de garantizar la seguridad, y la verdad es que la realidad es muy diferente, Jaime. Si volteamos a ver lo que pasa en las cárceles de este país, lo que vamos a encontrar es que hay muchísimas personas, ¿no?, que son muy probablemente inocentes y que, sin embargo, están privadas de su libertad. En algunos casos han pasado ahí años sin que siquiera las autoridades les puedan dar un juicio donde puedan defenderse y demostrar, ¿no?, si son culpables o si son inocentes, ¿no? Las cárceles en México están llenas de, claro, personas sin los recursos necesarios para defenderse, y en parte esto se debe a ese abuso que hemos visto de la prisión preventiva, en particular de la prisión preventiva, claro, oficiosa.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, que estés bien, buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, Jaime, que estés muy bien.
Hasta pronto. Vamos a la pausa, es muy rápida. Regresamos con más información. Movidita la tarde, ¿eh? Ya llueve en el norte de la capital de la República Mexicana. Quédese juntos con nosotros después de la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
De vuelta a las 5 de la tarde, 22 minutos, es el tiempo del centro del país. Continuamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Este espacio informativo se oye prácticamente en todo el país y también en www.radioformula.mx. Ayer ya dábamos cuenta, desde hace unos días, desde el lunes, este caso que causó pues mucha indignación en la sociedad oaxaqueña, particularmente en Salina Cruz, sobre esta señora joven, 30 años, Flor Abigail Ay Urrutia, que fue detenida por policías y posteriormente se conoció que murió en las celdas, en los separos del propio Palacio Municipal, en este caso en los separos de la propia prisión. Hay muchas contradicciones, hemos escuchado al padre de la propia Flor Abigail, hay grupos de la sociedad civil que también están levantando la voz y exigiendo justicia. La Fiscalía del Estado ya ha tomado cartas en el asunto. Un gusto poder platicar esta tarde con el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, a quien saludo y le doy la bienvenida. Fiscal, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir esta información con la comunidad. A sus
órdenes. Sin duda es muy importante, fiscal, por todo lo que ha causado la indignación, y siempre hay que destacar que exista apertura y que exista pues esa intención de comunicarle a la sociedad qué información se tiene sobre este caso, pues sí que ha indignado a la sociedad en Oaxaca y a la de México, en particular por lo que sabemos y lo que tenemos de este contexto. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dan los hechos en la detención de Flor Abigail el viernes? ¿Y qué viene después? ¿Qué se tiene en concreto, fiscal?
Sí, cómo no. Abigail estaba teniendo un episodio de violencia familiar con su esposo en vía pública. Es detenida por este tipo de disturbio, a decir del informe de policía homologado, el IPH de la Policía Municipal así lo reporta, razón por la cual la detienen, la ponen dentro de los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz. Y después, unas horas después, ella aparece sin vida, se detecta que está sin vida, y se informa que se ahorcó con una prenda íntima. ¿Sí? Evidentemente esto, a la luz de todo mundo y de manera primigenia de la familia que recibe la noticia, de nosotros como fiscalía, y en general nos parecía una situación muy complicada de entender, atípica totalmente, y que se tenía que, no nada más por ley, sino con una profundidad de exactitud, determinar cuál fue la verdadera causa de muerte.
Entiendo.
Por tal razón se genera un trabajo de forense, una necropsia, para poder determinar cuáles fueron las causas de muerte. Los primeros resultados arrojan que es por asfixia o ahorcamiento, sin que se denote que hubiera registro o huellas de defensa, de violencia o de algún tipo de agresión. ¿Sí? No obstante esto, la necropsia fue acuciosa.
Sí.
Cuando se le presentan los resultados a la familia, no son satisfactorios para la familia. Era muy difícil explicar la mecánica de cómo había perdido la vida, y de manera genuina y razonable, las víctimas se oponen a ese dictamen. Entro en contacto yo con las víctimas, les ofrezco, por ser este un caso pues paradigmático y lamentablemente ejemplar, les ofrezco algo que es normalmente no sucede, les ofrezco una segunda necropsia donde pudiéramos involucrar a veedores tanto de la sociedad como de los organismos autónomos y comédicos de la propia familia. Así se hace una nueva autopsia o necropsia donde participa el Consejo Médico Forense Estatal, participa la dirección pericial de la propia Fiscalía, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la CONADIM y un médico escogido o seleccionado por la familia para estar
por la propia familia.
Sí. Al término de esta necropsia, no son todavía satisfactorios para la familia los resultados, quedan algunas dudas al respecto.
¿Qué arrojó esa segunda necropsia?
La segunda también. La primera no satisface a la familia, la segunda tampoco. Y a decir verdad, tampoco a su servidor como fiscal.
Perfecto.
Nos parecía que era muy importante que estuviéramos de la mano tanto la fiscalía como las víctimas. Así debe de ser, de acuerdo a nuestro nuevo sistema legal acusatorio adversarial, donde pone a la víctima dentro del centro y no a un lado de la investigación. En atención a esto, y por lo mismo de lo importante y del interés que existía, yo no nada más de las víctimas secundarias, o sea, la familia, sino de la comunidad en general de nuestro país, es que les ofrezco a las víctimas que puedan ellos escoger un grupo pericial contratado por la Fiscalía para que pudieran garantizar plenamente cualquier autonomía científica y forense.
Claro.
Se hace así, la familia escoge a un cuerpo forense que previamente fue valorado en cuanto a su experiencia como profesionales y sus certificaciones, y de la ciudad de Campeche viajan a Ciudad de Ixtepec en Oaxaca. Volaron y aterrizaron en el aeropuerto militar en la base militar de Ixtepec, y el día de hoy se llevó a cabo la tercera necropsia.
Entiendo.
En este momento se está cerrando la tercera necropsia. Se le va a dar apenas la información a la familia para que conozcan los resultados. Las dos necropsias anteriores fueron coincidentes en que no se apreciaban huellas de violencia y podían hablar de que fue una muerte provocada por ella misma, ¿sí?
Exacto.
Lo que se conoce como un suicidio. Esta tercera nos dará mejores luces, ya participan todos los anteriores y este nuevo equipo forense, y esta es la última versión que es en la cual se va a dar el basamento jurídico para las áreas competenciales.
¿Y ustedes ya tienen los resultados de esta tercera necropsia?
No, en este momento se está cerrando, todavía no los tengo y todavía la familia tampoco los tiene.
Entiendo, estamos platicando con el fiscal.
Ha de estar sucediendo esto en este momento, quiero decir que tal vez ya están informados.
Gracias. Estamos platicando con el fiscal de Oaxaca, Arturo Painberg. Fiscal, que Flor Abigail le haya ocurrido lo que le ocurrió en custodia de la policía, ¿qué implicaciones tiene? Porque tengo entendido que ya hay personas detenidas por este caso.
Nosotros decidimos solicitar órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. ¿Sí? Ya determinarán los jueces si es un homicidio culposo o doloso, pero lo que está claro es, independientemente de que si existió dolo o no. Lo que está claro es que hay una culpa, hay una comisión por omisión. No quiero ser muy técnico, lo voy a transcribir de esta manera, lo voy a explicar de esta manera. Uh-huh. Todas las personas tenemos derecho al ser detenidos, de ser tratados con dignidad y estar seguros dentro del centro de detención, donde se garanticen nuestros derechos, como es el derecho a la vida. En esta ocasión, la omisión de cuidados de parte de la cadena de mando de esta institución policíaca provocó que nadie pudiera impedir la muerte o provocó la muerte. No lo sabemos hasta que los jueces lo determinen. Por tanto, para nosotros existían elementos suficientes para pedir la detención de un juez, el comisario de la propia institución y dos agentes de la policía, los cuales ya están detenidos y están cumplimentadas estas órdenes de aprehensión.
Con esta entonces situación, ¿serían tres policías y un juez?
Sí, un comisario que es un policía, que es el mando de ellos, dos policías, que estuvieron dos elementos y un juez.
Perfecto. El proceso que viene, jurídicamente hablando, ya lo estará estableciendo el propio Ministerio Público y ustedes también tendrán todo el caso suficiente para que pueda estar sólido y se cumplan las responsabilidades, depende de dónde vengan.
Es correcto. La parte científica forense va a aportar grandes datos para que los jueces tengan mejores condiciones de emitir una sentencia en su momento.
Pues Arturo Peinbert, fiscal de Oaxaca, gracias por estos minutos. Es fundamental, como usted bien lo comenta, como iniciamos esta charla, tener transparencia, claridad en lo que ocurrió y por supuesto que la familia en medio de este dolor y en medio de este reclamo, incluso también de las organizaciones de la sociedad civil que han levantado la voz, pues se enteren de todo lo que está ocurriendo y del esfuerzo también de llegar a las últimas consecuencias de esto que sucedió allá en Salina Cruz. Muchas gracias por estos minutos.
Nada más y estaremos adelante. Me permite. Me parece que es muy importante que no este nuevo paradigma de justicia que involucre el nuevo sistema penal, siempre pongamos el centro a la víctima del tema y podamos volvernos aliados de las víctimas para encontrar una verdad que satisfaga y sobre todo que este caso tan lamentable de Abigail pueda servir a todas las entidades federativas, pero de manera muy especial a los municipios, para que revisen sus protocolos internos de aseguramiento y de reclusión y que no se repitan ese tipo de actos. Muchas personas también a veces son detenidas y padecen alguna enfermedad y se les tiene que proveer de todas las garantías de salud necesarias. Es lo que tendría yo que con lo que tendría yo que abonar en esta plática, señor.
Muchas gracias, fiscal. Vamos a estar muy al pendiente y también atentos a los resultados de esta tercera y última necropsia y, por supuesto, también estar atentos a la respuesta que tiene la familia y los cercanos a Flora Abigail. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Cuídense
a
mucho.
Gracias por la oportunidad. Muy amable.
Es el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, le hemos dado cuenta de lo que ocurrió en la planta y lo que ha sucedido en la planta de producción allá en Hidalgo, que tiene que ver con la cooperativa Cruz Azul. Ayer hablábamos de esta protesta y de lo que un juez decidió sobre el restablecimiento de la energía en este caso. Hay un grupo de personas que están exigiendo se les restablezca la energía para que puedan seguir produciendo, pero también hemos comentado que lo que ocurre en esa planta está por encima de la ley y también es importante señalar que existe un litigio alrededor del mismo. Hoy hay declaraciones de un socio que tiene que ver con la cooperativa, donde se dice engañado, se dice que las cosas que están sucediendo en este sentido han sido ilícitas, y bueno, pues también se dice que lo que está ocurriendo es, y lo que pide, rendición de cuentas. Es el socio 2464, Alberto López Morales, que señala que lo que está sucediendo en aquella planta de la cooperativa Cruz Azul es a base de engaños, y así es como ellos señalan que se mantiene a la planta trabajadora en ese sitio de la cooperativa. Veremos qué es lo que sucede y veremos también el tránsito que toma este larguísimo litigio ya desde hace varios meses y por supuesto también es fundamental entender hasta cuándo va a llegar todo esto y por supuesto también entender hasta cuándo la justicia encontrará a Guillermo Álvarez, quien es buena parte o pieza fundamental de todo esto que está ocurriendo. Vamos a la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta y sí, seguimos escuchando la música de Charlie Watts. Ya lo decía, mi sorpresa es mayúscula cuando, pues sí, veo que ya ha pasado un año. 52 semanas, 365 días que nos dejó uno de los grandes músicos de los 60s, pues sí, de las principales figuras de los Rolling Stones, un año. Eso también me tiene hoy impactado, esta tarde de miércoles, mitad de semana. Bueno, pues el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación del organismo descentralizado Litio para México. En este documento se detalla que el acrónimo será Litio MX, va a agrupar a los sectores de energía, va a tener personalidad jurídica y bueno, pues ya sabemos todo lo que está sucediendo alrededor de esto y uno de los temas importantes es el litio, las posibilidades de que México pues, sea una potencia en este sentido, pero ¿qué tanto puede ayudar esto que el gobierno esté detrás de una empresa? Cuando hemos visto ejemplos con lo que ha ocurrido con la luz, con Comisión Federal de Electricidad, con petróleo, con Petróleos Mexicanos, con Telmex en su momento, hoy Telmex está en otra parte de la historia, pero en su momento Telmex fue una empresa estatal y hay que recordar los servicios que daba en ese momento, pero bueno, son otros tiempos, son otros momentos. En la línea telefónica está Aleida Azamar Alonso, ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, ella es presidenta de la Asociación Mesoamericana de Economía y Ecología y autora del informe El Litio en México, Verdades y Mentiras. Primero, Aleida, gracias por estos minutos de esta tarde. Enorme gusto poder platicar contigo y que nos ayudes a entender y dar comienzo a esta charla con tu libro, con el título de tu libro, Litio en México, Verdades y Mentiras. ¿Cuál es la parte de la historia que debemos de entender y en dónde está parado México en este tema que tiene que ver con el litio? Aleida, qué gusto, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, hay muchas cosas por platicar, así que voy a intentar ser breve en algunas, porque si no me voy a extender. El tema creo que también amerita, ¿no?, mucha charla y discusión. Bueno, vale la pena decir que México tiene una larga tradición minera. Es de sobra conocido que desde hace décadas existe el litio en el país, aunque no se había intentado desarrollar pues, ningún proyecto privado o público que pudiera aprovechar este recurso debido a limitaciones técnicas y prácticas de los yacimientos que ya se conocían. A finales del siglo pasado, se tenía como referencia la existencia de 69 yacimientos en los que se detectó la presencia justo de litio. Aunque en la mayoría de estos espacios, las concentraciones del recurso eran muy bajas para que valiera la pena impulsar mayores esfuerzos extractivos, ¿no? Y justo en el año 2011, una empresa llamada Sonora Borax, subsidiaria de la que en ese entonces se llamaba Bacanora Minerals, que ahora es Bacanora Lithium, dio un depósito, dio con un depósito de litio justo en el estado de Sonora, que originalmente le pertenecía pues, a otra empresa de Estados Unidos que estaba buscando boro desde la década de los 90. Y durante 7 años la empresa Bacanora Lithium publicó informes sobre el depósito hasta el año 2019, que de forma poco ético se publicó que dicho depósito era el más grande del mundo con 243 millones de toneladas, más de las que se estiman en todo el mundo actualmente. Esto evidentemente fue para darle más relevancia pues, a lo que se estaba publicando, no a esa nota, que yo creo que ni en el portal que lo publicaron pensaron que fuera a llegar tan lejos, pero bueno, explico esta partecita así pequeña. Justo en 2013, la empresa publicó uno de sus primeros informes sobre el proyecto y señaló pues, que existía una importante concentración de litio en ese lugar, pero esta información se iba a mantener confidencial hasta que completaran justo el análisis. En 2014, pues se publicó la primera estimación de 6 millones y medio de toneladas de carbonato de litio, LCE por sus siglas. Este es el componente de litio más usado en el mundo. Esta cifra se ha ido actualizando, pasando a 7 millones, luego a 8.8 millones de toneladas, que fue publicada en 2018. Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte, sobre los supuestos de 243 millones de toneladas de litio, esta cantidad no es mentira, pero se trata de la cantidad absoluta del mineral en la concesión. De ese total, se hacen estimaciones con base a partes por millón que se detectan. Por ello es justo que la empresa considera que hay 8.8 millones de LCE en el lugar. Pero en los últimos datos conocidos, se podría llegar a considerar la disponibilidad justo de carbonato de litio, quizás sea mayor a 11 millones de toneladas, y por lo mismo no sería el más grande del mundo. Primero estarían Bolivia y otros países, ¿no? Y con esta concentración es que la empresa pues, especuló que podía extraer entre 35 mil y 50 mil toneladas de litio anualmente a partir de 2023, aunque ya movieron la fecha de poder extraer o poder obtenerlo a partir del 24 y no han explicado todavía por qué. Esto es como para dar ese panorama inicial, ¿no?
A ver, Aleida, entonces partimos de un panorama que fue extrapolado o llevado a límites que no son reales, y hoy México, lejos de ser una potencia en cuestión de reservas de litio, ¿ese es como el dato más concreto sobre reservas que podría México tener?
Estaríamos en el tercero, después de Bolivia y me parece que Argentina. Ajá. Estaríamos justo en el tercer lugar de lo que se podría obtener. Todavía no sabemos, ¿no? De hecho, esto tendría que ver justo con los depósitos, ¿no? Uh-huh. Porque justo lo que tendríamos es las mayores reservas mundiales, serían 21 millones de toneladas, que sería el caso de Bolivia, Bolivia, luego Argentina con 17 millones, Chile con al menos 9 millones, y estos son los que forman justo el triángulo de litio. Esto estamos hablando de las reservas. Vale la pena decir que hay actores pues más importantes que México. Podríamos estar más o menos en el lugar tercero, cuarto, por ahí, ¿no? Dependiendo de cuánto realmente logremos sacar. Más o menos las estimaciones que se han hecho sí nos dan para alcanzar ese lugar con nuestras reservas.
Ahora, Aleida, que el gobierno o que el Estado sea el encargado de todo ello, como lo hemos visto, y este proyecto que tiene, por ejemplo, Bolivia, una empresa estatal que es la que está encargada de poder explotar el mineral, ¿es la fórmula correcta para poder potenciar más nuestra capacidad de producción de litio?
Claro, pues bueno, me parece que podemos mirar justo el caso de Bolivia. Y desafortunadamente en el caso de Bolivia no han podido extraer todavía el litio. Ellos solamente hicieron exploración, o sea, saben cuántas reservas tienen, saben cuánto podrían llegar a producir, pero no lo han extraído. ¿Por qué? Porque justo lo primero que se hizo es esta parte similar a la de nosotros de nacionalización. Y ya justo antes de que fuera el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? 2019, ya se hablaba de poder tener convenio justo con empresas privadas o que fuera público-privada. A mí me parece que lo mismo va a suceder con nosotros, porque justo en el caso de México y además en toda América Latina también vale resaltar que el litio se utiliza mucho más para baterías, baterías de autos, de computadoras, de celulares, distintas baterías. Por eso es lo que contaba del carbonato de litio, es con lo que se hace baterías. Y en ese caso, América Latina solamente, en el caso de Chile y Argentina, para poder producir una batería de litio lleva 5 etapas y América Latina solo entra en la primera etapa. En las siguientes etapas entran países de otras partes del mundo, principalmente domina China. Entonces, en nuestro caso, si vamos a entrar, si vamos a nacionalizar y si queremos, bueno, ya se nacionalizó y como país queremos hacerlo, habría que preguntarnos si tenemos la capacidad técnica, económica, y ya podemos ver este caso, ¿no? Como bien comentaba el caso de Bolivia. Se dieron cuenta que no tenían esa capacidad y por eso han intentado hacer invitaciones justo a privados. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. De hecho, ya hubo una declaración del presidente diciendo que justo gran parte del litio va a servir justo para automóviles. Entonces, uh-huh. Bueno, para la parte automotriz, ¿no? Para incentivar la inversión. Entonces creo que no va a ser, el litio va a ser del país o va a ser de los mexicanos, no va por ahí la cuestión.
Para también entender eso, estamos platicando con Aleida Samar Alonso, investigadora de la UAM, presidenta de la Sociedad Mesoamericana de Economía, Ecología y autora del informe El Litio en México, Verdades y Mentiras. Aleida, para entender también esto, ya existen en México empresas de la iniciativa privada que tienen concesiones previo a esta nacionalización que se dio. ¿Qué va a pasar con las figuras jurídicas de estas empresas? ¿Ellas van a poder seguir explotando el litio y se van a tener que acercar a esta nueva empresa Litio MX porque esa empresa va a ser la que va a plantear las reglas de cómo se va a explotar? ¿O qué va a suceder en ese sentido?
Ok, varias cosas hay importantes. Gracias por la pregunta, Jaime. Bueno, primero tener en cuenta que varias de estas empresas, la más conocida en este momento, pues es Ganfeng, la empresa china que está en Sonora, ¿no? Uh-huh. Que tiene, además, que donde está el mayor depósito de litio que se sabe en México. Cuando a una empresa le dan la concesión, no se la dan por un mineral en específico. O sea, le dan la concesión de este territorio para explotar los minerales que encuentre. Este es el caso justo, ¿no? De lo que pasó con la empresa que les comentaba y que estaban buscando boro. Entonces, ellos lo que hicieron después fue transferir la concesión. Era una empresa, digamos, junior, ¿no? Y transfirieron la concesión a una empresa senior, que fue Bacanora Lithium y ahora es Ganfeng. De hecho, Ganfeng está ahí porque tiene la capacidad y la tecnología para poder extraer en arcillas. Es de las pocas empresas, hay 3 empresas a nivel mundial que tienen esa capacidad. Entonces, no le pueden quitar la concesión porque las concesiones son por 50 años, con una prórroga 50 años más. Entonces, no se le podría quitar a ellos. Y en otros casos, de hecho, ya Estados Unidos en algún momento ya comentó que habría problema con sus empresas, tanto estadounidenses como las canadienses, ¿no? Hay que recordar que estamos en el T-MEC. Si se les quisiera quitar la concesión, entraríamos en problemas legales internacionales, a los cuales creo que No podríamos estar a expensas de esa problemática. Entonces, no se puede retirar, ya la tienen, tienen derecho, digamos, a explotar, a explorar y explotar el territorio con los minerales que encuentren, así como también tienen derecho al agua que encuentren ahí y al uso del suelo. Entonces, a GAMTE no se le podría quitar, sería muy problemático.
Entiendo. Aleida, por último, ¿cuándo México va a comenzar a producir litio? ¿Cuándo? Ya nos dijiste lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bolivia. Bolivia ha tenido este mapa de producción del de 2005, 2006, 2007. Nos decías que se cruzó este tema político hace apenas unos años. ¿México cuándo estaría produciendo sus primeras, no sé qué, en el petróleo son sus primeros barriles de petróleo, en el litio, no sé, sus primeras toneladas, sus primeros bloques, no sé cómo se pueda denominar?
Bueno, pues justo Gamsten prometió que para el 2024 ya podría tener esa extracción de litio. Pero bueno, igual vale la pena decir, tú me preguntabas cuándo lo va a hacer México, ¿no? Me imagino que a nivel nacional. Bueno, vale la pena, justo tú empezabas el programa diciendo, o esta parte del programa, diciendo que el día de ayer, ¿no?, se supo sobre la empresa pública, ya se venían sabiendo varias cosas más, ¿no? Pero ayer se publicó el decreto sobre este organismo y lo que se sabe es lo siguiente, que creo que vale la pena resaltarlo. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que ya también comentabas, se denomina Litio para México, el acrónimo Litio MX. Está agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, ¿no? Otra cuestión importante es que el objetivo de este organismo será la explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Bueno, por lo menos para que podamos extraerlo a nivel nacional, digamos, desde empresas que sean netamente nacionales, nos llevaría, para poder producir baterías, nos llevaría de 10 a 15 años, por ponernos en toda la capacitación. Extraerlo probablemente nos llevaría unos 2 años nada más, entonces 2, 3 años. Claro. Pero tener producción de baterías sí llevaría unos 10, 15 años, porque no estamos capacitados en eso. Necesitaríamos hacer vinculación justo con otras empresas extranjeras o con otros sectores que estuvieran más capacitados en ello para poder producir las baterías.
Pues todavía falta entonces un largo trecho y ojalá nos ayudes y nos lleves de la mano en este tema que seguramente nos te da muchísimo de qué platicar. Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM, presidenta de la Sociedad Mesoamericana de Economía, Ecología y también autora del informe El Litio en México, Verdades y Mentiras. Aleida, gracias, eres muy generosa, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Al contrario, un placer, que estén muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
A 5:49 minutos, tiempo del centro del país, pues sí, habrá mucho que platicar sobre esto que el día de ayer ya se publica en el Diario Oficial de la Federación. Otro de los temas esta tarde que vamos a tocar es lo que sucedió en la estación Tacuba del metro el fin de semana y que ha sido cuestión de, primero, cuestionamientos por parte de la familia por lo que sucedió en torno a un empleado, jefe de estación, que murió en las vías. Primero, la información que se conoció y que se tuvo a disposición es que una persona se había arrojado y el metro había tenido que suspender momentáneamente los servicios, como llega a suceder en este tipo de casos muy lamentable cuando alguien decide arrojarse o lo avientan a las vías de manera imprudente, que también ha ocurrido. El metro informa que se suspende el servicio y que, comenzará una investigación, se reanudan las actividades y se recupera la operación de la línea. Ya, de hecho, la propia Fiscalía de la Ciudad de México está atendiendo esta situación a modo de investigación sobre la muerte del jefe de la estación Tacuba, que fue, como le comentaba, señalada o informada como un suicidio en una primera instancia. La familia de esta persona que trabajó por más de 28 años en el sistema del transporte colectivo Metro, pues ha levantado también la voz, exige justicia. Uno, exige claridad, transparencia en la información, tanto su madre como la hermana de esta persona, de Eduardo Hernández Granados, exigen esto y le exigen a la autoridad, le exigen a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le exigen al propio director del metro, Guillermo Calderón, que exista transparencia y que exista claridad en lo que sucedió ese fin de semana
Es muy importante destacar esto. Veremos cuáles son los lineamientos, qué es lo que dice la propia Fiscalía. En la línea telefónica se encuentra Guillermo Calderón, el director general del Metro, a quien agradezco que nos regale estos minutos. Director, ¿qué nos puede comentar sobre lo que ocurrió en la estación Tacuba el fin de semana? Yo ya daba un pequeño contexto. Muy buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de ello?
Jaime, te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lamentable accidente donde perdió la vida un compañero del metro. Está ahora todos los elementos, tenemos todos los elementos de videograbaciones, conversaciones, tetra, radio, bitácoras y los instrumentos a bordo de los trenes, para que la Fiscalía pueda hacer la averiguación y la determinación correspondiente.
¿Qué fue lo que ocurrió esa mañana en el metro, en la estación? Porque primero hubo un mensaje, que es lo que se critica mucho, director, un mensaje que, como los mensajes que habitualmente envía las redes sociales del metro, cuando existe que una persona cae a las vías, se utiliza un término, siempre se utiliza, pero ¿cuál fue el momento y cómo es que se utiliza esta terminología en el caso particular de Eduardo Hernández?
Miren, te hago una breve relatoría de cómo se presentan los hechos, cómo se van describiendo los hechos. A las 9:23 horas del sábado 20, el tren 18 presenta un cortocircuito al entrar a la estación Tacuba en dirección a Tasqueña. Entonces, se reporta así, el conductor lo reporta así, se da la instrucción el PCC de que se detenga la marcha. Hay un tren en la otra dirección, este tren iba hacia Tasqueña. El otro tren que va hacia Cuatro Caminos, un tren número 24, se percata la conductora de que efectivamente el tren que presenta el corto trae una escobilla desprendida. Una escobilla es el elemento de captación de energía eléctrica de parte de los trenes. Entonces, todo esto se identifica, se comunica al centro, al puesto de control central. Puesto de control central da la autorización de descenso a vías, previamente habiendo interrumpido la energía eléctrica para que pueda ser un descenso seguro. Es como marca los protocolos de descenso a vías. Identifican que una escobilla está desprendida, presumen que es por un objeto que la arrancó, que la obstruyó. Esta es la forma en la que se van presentando los hechos y se van relatando los hechos. La red del metro, en ese momento, que son las 9:45, informa que ya se retiró el objeto, la escobilla del tren, y que se reanuda la operación. El tren que observa el desprendimiento de la escobilla comienza su marcha y unos metros adelante identifica o se da cuenta que hay un cuerpo en las vías. Entonces, informa inmediatamente, como marcan los protocolos, el puesto central, y el puesto central para la marcha, desactiva la corriente eléctrica y se hace el descenso para la recuperación del cuerpo, como se hace en todos los episodios donde se presenta que alguna persona fue arrollada.
Entiendo.
En ese momento pues, no sabemos de quién se trata, sabemos que está interrumpido el servicio y el metro así lo informa. Informa que hay una que una persona fue arrollada. Eso ocurrió a las 9:56. Una vez que se recupera el cuerpo y sus pertenencias, desgraciadamente pues, identificamos que es el jefe de estación el que ha sido arrollado.
Guillermo Calderón, tenemos que despedir el programa. Llegamos al final del mismo, nos quedan 15 segundos. ¿Podemos recuperar la charla el día de mañana para también conocer si ya se pusieron en contacto con la familia y todo lo que también ha estado alrededor de este caso?
Con mucho gusto, sí.
Muchas gracias, Guillermo. Es que tenemos que despedir. Agradecemos a todos. Quédense con nosotros en Oresti. Mañana nosotros aquí a las 5 de la tarde.